Durante este mes de abril, aquí en Todo Nos Da Igual, vamos a tener a Fernando Conde Torrens, que nos va a venir a hablar de reencarnación. Vamos a hacer una autopsia espiritual.
Buenas noches, Carlos.
Bueno, oye, Fernando Conde, yo me acuerdo, y los oyentes también, que hay un momento en la charla sobre tu libro, Año 303, que se habló de un tema que tú me dijiste que un día íbamos a retomarlo. Yo me quedé muy intrigado, que era la reencarnación.
Sí, sí, recuerdo, sí.
Porque tú me dijiste, dijiste en la entrevista que tú tenías una fe, que además que es que te llegó de golpe por esto, por la reencarnación, y que estabas totalmente convencido de que la reencarnación existía, ¿no es así?
Sí, efectivamente, así es. Pero no es fe, ¿eh? No es fe. Es otra cosa, no es fe.
Es un, convencimiento.
Sí, práctica.
Me gustaría que al acabar, porque esto va a durar unas semanitas, no se va a acabar hoy, me gustaría de verdad que me convencieras, porque yo, sinceramente, me encantaría creer en la reencarnación.
Bueno, yo no te voy a procurar que creas en la reencarnación, precisamente de esa, sino que vamos a procurar prepararse el que quiera para practicar y de alguna forma visualizar cómo es eso. No creer solamente.
Vale, vamos a empezar si quieres. La reencarnación, siempre que se habla de reencarnación se lleva al lado espiritual y religioso. ¿Empezamos bien o no?
Sí, sí, empezamos bien. Espiritual sobre todo, espiritual. O sea, inmaterial, inmaterial. Bueno, lo que ocurre es que para que no sea solamente decir, pues yo creo o yo no creo en esto o en lo otro, vamos a hacer un planteamiento muy amplio, un planteamiento con muchos protagonistas, teniendo en cuenta muchos factores. Y vamos a tener en cuenta el factor divinidad. Será nuestra primera entidad. El problema con la divinidad es que ha tenido muy mala prensa, ¿eh? En los últimos 17 siglos ha tenido muy mala prensa y mucha gente le ha dado la espalda por la mala prensa que ha tenido. Nos lo han contado muy mal. Entonces, la divinidad será el primer protagonista. Luego, el ser humano, nosotros, será otro protagonista, pero tenemos que saber el ser humano realmente completo, de qué se compone. No sabemos de qué se compone el ser humano. Nos fiamos en la vista y nos miramos y decimos, pues mira, de los pies a la cabeza, en un espejo. De eso nos componemos, lo que hay ahí dentro. Bueno, pues hay cosas que no se ven. Y eso lo sabía hasta Sócrates el año 450 a.C., o sea, hace 2600 años. De manera que decía Sócrates, decía, humano, conócete a ti mismo. Y estas palabras las consideraron tan importantes los antiguos que las pusieron, si no me equivoco, en letras de oro en el santuario de Delfos. De forma que vamos a procurar conocernos a nosotros mismos. Ese es el segundo protagonista. Hay también otros protagonistas, que es los que no somos nosotros, la gente. Y la gente, no toda la gente es igual. Hay gente que miente y hay gente que dice la verdad. Entonces hay que distinguir la gente que miente de la gente que dice la verdad, tenemos que distinguirlos. Bueno, pues hablaremos de cómo distinguimos. El otro protagonista va a ser la vida y la no vida, es decir, la vida, la muerte y quizás hay algo después. ¿Cómo podemos saber lo que hay después? Pero saberlo de verdad, no creer, sino saber. Yo odio la fe, me refiero que no me sirve la fe para estas cosas. La fe es para otras cosas distintas, pero para esto no, para las cosas importantes no. Y por tanto tenemos que saber con qué investigaremos. Investigaremos con algunas cosas de las que tenemos, pero precisamente investigaremos estas cosas con componentes que no sabemos que tenemos, que la mayor parte de la gente no sabe que tiene. Y de ahí la imposibilidad de investigar realmente en primera persona. O sea, que estos son todos nuestros componentes, todos los temas que vamos a tratar. Y iremos poquito a poco para que nadie se despiste y se pierda.
Hombre, suena muy muy interesante lo que dices, ¿eh? Yo te digo, yo sé que vas a empezar ya mismo a exponer todo lo que tú, bueno, ya no es que creas o no creas, todo lo que tú has convencido y has estudiado y has investigado sobre este tema. Y bueno, te quería hacer una pregunta antes. ¿Tú qué opinas de Osho? ¿Sabes?
Sí, sí, con Osho, sí, con H intercalada. Muy, muy bueno, un maestro muy bueno.
Vale.
Muy bueno.
Yo he leído alguna cosa de Osho y bueno, porque aquí mucha gente ha dicho, ay, que era un no sé qué, que bueno. Que,
sí, sí.
Bueno,
sí,
lo sé, sí. Opiniones para todos, ¿no? Un tío que.
Sí.
Bueno, pues a mí me gusta a mí me gustan sus libros. Otra cosa es que yo. Crea pies juntillas todo lo que él
claro,
eso es
claro. Sí, 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 es que a pies juntillas no se debe creer a nadie, a nadie, tampoco me tiene que creer nadie a mí, porque muestre mucho aplomo, porque el aplomo se puede fingir, no, es saber realmente por uno mismo. Lo que pasa es que en temas difíciles, y este es un tema difícil, este asunto no se puede tratar, no se debe tratar meramente por curiosidad, como se trata, como se habla en una tertulia de café. Esto es un poco, yo solo me gustan los ejemplos. Acercarnos a ese tema y realmente ser capaces de dilucidar uno mismo es parecido a lo que ocurre con uno que nos diga, oye, mira, yo quiero aprender a tocar el violín, no he tocado el violín en mi vida, pero quiero aprender a tocar el violín y tocar en una orquesta sinfónica. Entonces, claro, le diga, oye, pues mira, lo primero que tienes que tener es que tienes que tener buen oído. Eso es algo innato, que o lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, mira, chico, dedícate a otras cosas, ¿eh? Pero a orquesta sinfónica no. Primero, buen oído. Luego tienes que aprender lenguaje musical, antes llamado solfeo. Tienes que estudiar y aprender las reglas de cómo se maneja uno en ese mundo. Y luego tienes que comprarte un violín. Si sin violín no puedes hacer nada, porque tienes que practicar en tu casa cantidad de veces. Y eso, y ya una vez que has aprendido lenguaje musical con buen oído y tienes tu violín, pues tienes que dedicarte cientos y miles de horas a practicar con él. Tienes que hacer todo esto. Y luego podrás ir a la orquesta sinfónica esa. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Hay que hacer muchas cosas. Hay que poner a punto el instrumento para investigar. Y eso es, por eso es obligado saber de qué nos componemos, qué instrumentos tenemos para aplicarnos a estas cosas un poco trascendentes. Yo, más que espiritual, porque se ha usado mucho la palabra espíritu, me gusta hablar, pues son cosas trascendentes. Y ese es el cuadro general que vamos a exponer. Entonces, el punto de partida debiera ser el que reconocer nuestra falta de conocimiento de estas cosas. Es decir, somos realmente, la mayor parte de la gente, de los que nos escuchan, son como niños de 2 años. Supongamos que yo, persona mayor, me voy a un kindergarten de estos y cojo a un grupo de niños de 2 años, los siento delante mía y les digo, oye, mira, voy a hablaros, amiguitos, de la teoría del enamoramiento y de la teoría de la muerte. Y de la teoría de los logaritmos, y de las progresiones, y de las derivadas, y de las integrales. Pues entonces todos los críos pondrían los ojos así de abiertos, algunos abrirían la boca, y me escucharían sin entender nada. Y les hablaría de que todos son teorías. Bueno, pues así estamos. Estamos como niños de 2 años que nos hablan de temas que están completamente fuera de nuestro alcance, porque en realidad, para temas trascendentes, para temas importantes, para temas profundos o elevados, somos como niños de 2 años. Porque no nos han enseñado. La culpa no es nuestra, es que no nos han enseñado. Bueno, pues entonces hay que ser conscientes de que quizás nos falte mucho por conocer. Y nos falte nos falte conocernos a nosotros mismos. Si tenemos, por el contrario, la idea de que no, va, a mí quién me va a contar, yo ya estoy de vuelta, yo ya me sé que Dios no hay, que tal. Bueno, pues si estamos en esa postura de, entre comillas, persona mayor, pues no vamos a poder querer hacer nada, ni practicar nada, ni conocer nada, porque estaremos convencidos de que no tenemos nada que conocer. Y eso será un impedimento para poder entrar en profundidad en esto. Esa es un poco la situación.
Permíteme una pregunta, Fernando. Dime. Yo siempre he tenido la sensación, porque he viajado mucho y he conocido a mucha gente de mucho, pues de mucho, bueno, de diferentes clases sociales, intelectuales, etcétera, ¿no? Y curiosamente, el tema de la reencarnación casi siempre está en los dos extremos. Por ejemplo, gente que ha tenido mucha suerte en la vida y que busca más o menos justificar su sentimiento de culpabilidad por tener tanta suerte en algo divino, o en gente que vive en una extrema pobreza que también cree que esto en el fondo es como una penitencia que tiene que pagar para que en otra vida le vaya mejor. ¿Es así? ¿Puede ser así esto?
Y yo me acerco más a los segundos. Yo me acerco más a los segundos. Creo que su postura es más realista. Más realista. Pero uno, creo que unos y otros, tú me has dicho que creen o piensan o sospechan.
Sí.
Bueno, lo que aquí intentamos es que el oyente no crea, piense ni sospeche, sino que realmente sepa. Yo hace sobre otro tema que hablamos el día pasado, que conviene oírlo antes de oír este o a la vez o después, pues yo dije, bueno, yo no quiero creer. Yo no quiero creer, sino que lo que quiero es saber. Bueno, pues es la misma política o la misma táctica que vamos a intentar con este tema, el de saber.
Vale. Pues.
Y entonces, partir de nuestra ignorancia, partir de nuestra ignorancia. Y para eso tenemos que ir poco a poco poniendo en marcha aquellas cosas que necesitamos poner en marcha. Saber de estas cosas, de las cosas trascendentes, requiere cualidades un poco especiales. Y esas cualidades es poner nuestros instrumentos, activar nuestros instrumentos. Y como hemos dicho que vamos a poner como protagonistas, en primer lugar, a la divinidad, vamos a procurar hoy, a ver si esbozamos un poquito, la divinidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Bueno, la mala prensa que tenía de vida es que nos la ha descrito una persona que era un ignorante. Y, por tanto, pues la divinidad no es como nos la han descrito. Y como no es como nos la han descrito, pues ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que ni hablar, hombre, esto ni hablar. Y esa gente ha dado la espalda, no solo a la divinidad que nos han descrito, sino a todo tipo de divinidad, sea como sea, e incluso a todo lo ligado con la divinidad, es decir, a todo lo ligado con después de esta vida. Y entonces llegan a la conclusión de que solo hay esta vida y después ya no hay nada. Bueno, esa es una postura, creen eso, opinan así, pues bien. Pero claro, esa postura de que como no hay nada, no hay nada que aprender, ni nada que saber, ni nada que explorar. Eso sería un obstáculo. Desde luego la divinidad no es como nos la han pintado. No es un Dios personal que quiere ser amado, que quiere ser obedecido, que premia y castiga. La divinidad no es así. La divinidad no es un ser personal. Yo suelo decir que la divinidad es más un estado que un ser personal. Por ejemplo, supongamos que la divinidad fuese lo sólido, todo lo que es duro. Entonces la divinidad sería pues las rocas, las montañas, la tierra, el planeta. Eso sería la divinidad. Y lo que está sobre el planeta sería no divinidad. Supongamos que fuera lo líquido. Entonces sería el agua, el mar, los ríos. Y lo veríamos pasar y eso sería la divinidad. O supongamos que fuera lo gaseoso. Entonces la divinidad sería la atmósfera, los gases. Y todo lo que no fuera gases, pues no sería divinidad. Bueno, pues acerquémonos un poquito más. Supongamos que la divinidad fuera lo que solo es positivo, lo que solo puede ser de un carácter positivo, no negativo. Eliminemos todo lo negativo. Y la divinidad sería lo uno, lo que es solo de un sentido. Por ejemplo, el amor, la paz, la felicidad, el respeto, la tolerancia, la amistad, la alegría, la confianza, la entrega. Eso sería. Esas cualidades formarían parte de la divinidad. Y la divinidad sería lo uno, lo que solo puede ser de un sentido. Bueno, pues eso es un estado. Eso es un estado. La divinidad es más un estado que un ser personal. Ahora vamos a tratar de decir dónde está el ser humano. Bueno, pues supongamos que la divinidad fuese una inmensa nube que enorme, de una altura impresionante. Y eso es la divinidad. Y un día la divinidad dijo, voy a crecer. Y se puso a llover. Y salieron gotas de la nube divina. Cada una de esas gotas tenía un poquito de la esencia divina. Y cada una de esas gotas es un ser humano. Y cayeron millones y millones y millones de gotas sobre la tierra. Bueno, pues esa relación se parece mucho a la que tenemos nosotros con la divinidad. Somos una gotita de la divinidad, de la inmensa nube. Y esa gota tiene una partícula de la esencia de la divinidad. Y cuando esa gota fue cayendo por la atmósfera, se fue aglutinando polvo, y la incorporó a la gota. Y cuando esa gota cayó a la tierra, pues ya no era gota, sino que era una bolita de barro, que desde de fuera parece barro, pero en realidad en el interior del barro hay agua, hay esencia. Bueno, pues eso sería un símil. ¿Y qué relación tiene entonces el ser humano con la divinidad? Pues tiene la misma relación o parecida que la que tiene una partícula, una célula del hígado con nosotros. Es decir, el ser humano es a la divinidad como una célula del hígado, de nuestro hígado, es a nosotros. Hombre, nosotros no somos nuestro hígado, ni nuestro hígado es nuestro ser entero, pero participa, la célula del hígado participa del ser entero. Bueno, pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Y esto lo enseñaban los antecesores de Sócrates en el año 500 antes de Cristo. Y eso es lo que hemos perdido. Por eso somos niños de 2 años, porque no sabemos nada de esto. Ellos lo llamaban semilla, semilla de la causa, semilla del motivo, semilla de la plenitud divina. Y esa semilla la tenemos y hay que desarrollarla. Y esa es la gran enseñanza de la sabiduría griega. Y eso es lo que nosotros no sabemos. Y esa semilla es el instrumento con el que podemos averiguar las cosas. Por eso, pues el planteamiento tiene que ser muy amplio, para que sepamos que esa semilla existe, que la tenemos y que hay que desarrollarla. En el próximo día, porque hoy ya se hace tarde, podremos empezar a decir cómo es esa semilla, dónde anda y cómo se desarrolla, si te parece bien.
Claro, vamos, estoy ya... me has dejado en ascuas, pero bueno, Fernando, oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
Por descontado.
Porque ya, yo te salto pantallas ya aquí, te salto... ya seguro que tú tienes preparado todo lo que vas a explicar, ¿no?, estas semanas, pero es más que nada porque yo tengo siempre muchas preguntas sobre esto de la reencarnación. Uh-huh. Vamos a ver, todos los, por ejemplo, ahora mismo en el planeta que pueden haber 9.000 millones de habitantes, ¿no?
Me parece que menos, 7 creo que son.
7.000, venga, pues 7.000 pongamos. Sí. Claro, ¿todos son seres reencarnados o no? ¿O existe una... Sí, sí. ¿Todos?
Todos.
O sea, todo el planeta son, o sea, todo y esto se puede extender a otros seres, animales también.
Eso no lo tengo muy estudiado. Yo me he dedicado a estudiar aquello que tenemos que hacer los humanos. Ajá. Porque soy humano.
Claro.
No me he dedicado a estudiar otras cosas. Y todavía me quedan algunas cosillas sobre los seres humanos por estudiar.
Bueno, pues Fernando Conde, muchas gracias. La próxima semana vamos a seguir con esto y, oye, que ya estamos aquí deseando que llegue porque nos has dejado aquí con la mira en los labios.
Pues me alegro, Carlos.
Venga, pues buenas noches y hasta la próxima semana.
Buenas noches.
Estás escuchando Todo nos da igual.